A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470M y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por Cumbre 1470AM.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como siempre, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, Contreras.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Les recordamos también que si no nos puede escuchar en vivo, siempre hay una segunda oportunidad. Y es que escuche la grabación. La grabación nosotros la hacemos disponible en un formato de podcast. Usted busca en su aplicación de podcast favorito. Busca A Plena Vista. El podcast se llama igualito que el programa y ahí nos puede encontrar, se suscribe y cada vez que nosotros subimos un episodio nuevo, pues le va a aparecer allí casi de manera mágica. Igualmente también puede visitar nuestro blog aplenavista.com y ahí va a encontrar todos los episodios y otras cosas que hemos escrito a través de los años. Así que, ¿verdad? No hay excusa.
No hay excusa. Bueno, vamos entonces con el pensamiento del día, que el de hoy... calientito, dice así: los que andan salivando pensando que los arrestos de alcaldes del PNP sellarán la derrota de Pierluisi en el 2024, no aprendieron nada del 2019, pero los PNP que igual piensan que no hay que hacer ajustes pensando que como quiera ganan, aprendieron menos.
Así mismo, Juanjo, hay que hacer ajustes, estoy hablando, ¿verdad?, no solo el PNP, también el Partido Popular, hay que ver cómo se maneja este asunto. Las alcaldías se están convirtiendo como en un cofre, que es un botín, que es lo que están buscando distintas personas para, ¿verdad? ¿Cómo le decimos? ¿Sabes? Recibir ingresos suplementarios a través de los contratos y eso
para robar.
Hay que es robar, básicamente. Y eso hay que arrancarlo de raíz. Y ya vemos que no es un asunto de partido, está ocurriendo en los dos partidos. Y parece que queda más por lo que dijo ayer el del FBI, sí, ¿sabe? Que sí. Le preguntaron así directamente que si había más casos y dijo sí, y mucho, y dice suficiente. Sí. Claro, uno más es suficiente, pero, sí, pero es demasiado uno, pero esto, a mí me gustaría que vinieran un día y se lleven a todos enredados el mismo día.
Sí,
claro, es que yo me imagino que cada vez que cogen uno, pues ese habla y dice, no, porque es que a mí me llamó fulano, que él tenía.
Sí, espérate. Sí. Son muchos elementos que ¿verdad?, que rodean todo lo que ha estado pasando. Triste, vergonzoso, esa es una realidad. Hay cosas que son inevitables, ¿no? Los partidos no pueden, cuando uno habla de hacer ajustes, que ¿verdad?, tanto tú como yo en este caso, pues no es que los partidos establezcan un sistema para evitar la corrupción en sí, porque a menos que le puedas hacer un psicoanálisis, o sea, ¿cómo sabemos si la persona que tiene todo bien, que tiene todo al día, que nunca ha cometido delito alguno, no va a caer en el futuro, ¿verdad? Será ponerle como una paca de billetes en un palito y ponérselo como a los perros en otra esquina a ver si lo persigue. O sea, no hay nada que puedas hacer. La realidad es que la corrupción es un mal que nos arropa como sociedad. Y yo sé que cuando es un caso de un político, tiene un impacto mediático y un impacto pues desmoralizante, ¿no?, para la sociedad. Lo entiendo. Pero no olvidemos que la corrupción, aparte de que tiene múltiples manifestaciones, múltiples formas, viene desde abajo. O sea, desde aquel que coge y se roba el internet, porque pues es una tontería. Si yo no estoy robando chavo, eso es el vecino lo tiene y yo tengo el password. El que se roba el cable TV, el que miente para coger cupones, por ejemplo, o el que miente las planillas, eso es corrupción también. O sea,
y el que va de compra a comprar productos y hay uno que no se lo cobran y se queda callado.
También.
Es corrupción. Bueno, esto no me lo cobraron, yo tuvieron el break. Pues.
Sí, o le dieron de más en la vuelta, en el cambio, y se quedó con él, se quedó callado. Eso es corrupción. Pero mire, acusar inclusive sin evidencia es corrupción.
También.
O sea, porque no estamos hablando corrupción meramente de la parte económica que todo el
mundo. Y de los políticos, porque hay corrupción que no es de políticos.
Exacto. Oye, y ahora digo yo, mucha gente recuerda aquel caso de la señora hasta que se desmayó y todo en un sesco. cuando la fueron a arrestar, porque hasta el nivel más bajo, yo tuve la oportunidad de entrevistar, ¿verdad?, en mis años de periodista, a la contralora y a la que, ¿verdad?, la última directora de ética que tuvimos, a Zulma, y ambas fueron bien, bien enfáticas conmigo. Me decían: Juanjo, la mayor corrupción que nosotros vemos día a día no es en las altas esferas ni en las más bajas, es en el intermedio. Y mencionan, por ejemplo, gente en las agencias que cogen dinero para ponerte la luz, para ponerte el agua, para adelantarte un turno en algún lugar, para darte un permiso de algo. O sea, eso es corrupción de la más burda. O sea, que claro.
Y lo que le llaman la mafia boba.
La mafia, esa no la había escuchado.
De la mafia boba, el que va y tiene, ¿no? Yo tengo una conexión allí.
Ok,
bueno. No, no matan esto, pero es una mafia.
Pues la mafia boba, oye, me gusta ese término, triste pero jocoso al mismo tiempo. Esa mafia boba está ahí y la gente tiene que entenderse, a todos los puertorriqueños, en este caso los ciudadanos americanos que compartimos un pedacito de este archipiélago, tenemos que hacer una introspección y ver dónde estamos, qué valores estamos inculcando a nuestros hijos y cuáles nos estamos autoimponiendo, ¿no? Porque la realidad es que no se justifica que si usted tuvo una niñez o una formación tormentosa, pues que por eso no tome las medidas. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y desde la mentira, la acusación sin evidencia, el robo desde un belloncito hasta millones de dólares, es corrupción. Ahora, dicho eso,
espérate, ajá. Y vamos a hablar claro, y esto que voy a decir, muchos van a decir, no, eso ya es sacado por los pelos, pero no. Veamos qué cosas pasaron en Cuba, en Venezuela, en estos países que se han movido al socialismo, ¿sabes? Ha sido que empiezan, que la corrupción está en todas las esferas y llega alguien reclamando que va a acabar la corrupción y digo, acaba después con la democracia y acaba con lo demás, pero ese es el camino. Eso, como diría Yoda, la corrupción te lleva a la ira te lleva al odio, el odio te lleva al voto castigo y el voto castigo al socialismo. Ese es el camino al lado oscuro.
Sí. Claro, lo diría de otra manera, invirtiendo el orden de las palabras. Pero, bueno, Yoda o Grogu cuando hable, para los fanáticos de esta cuestión.
Star Wars, que tú dijiste que no era, pero eres de los de Grogu.
De los de Grogu, sí, pero de la nueva generación. Sí,
está bien, pero bueno, que no lo era. Quería sí, a ver si salía, sabía de qué hablaba.
Salía del closet del lado oscuro.
Sí.
Bueno, la realidad es que ahí es donde vamos con lo que mencionamos ahorita de hacer ajustes. ¿Por qué? Porque ¿dónde es que el PNP en este caso tiene que hacer ajustes? Porque ya hablamos de que hay gente, los enemigos del partido y los enemigos de la estadidad, que ven estos casos y empiezan a salivar pensando que, yo olvídate, ya los destruimos, ya Pierluisi no gana, ya el PNP no gana. Cuando todo el mundo sabe que eso no funciona así. Pero los PNP, más allá de decir, bueno, pues ¿cómo yo voy a corregir el asunto de evitar la corrupción? Porque realmente es inevitable. O sea, puedes tomar medidas. De hecho, hay más arrestos desde que hay más leyes anticorrupción que antes. O sea, es una cuestión natural. Ahora, ¿dónde tiene que hacer el ajuste? Pues es lo que tú traes.
Espérate, y vamos a hacer un paréntesis. Ayer por lo menos los líderes del PNP hicieron expresiones contundentes en contra de estas personas, ¿verdad? Que fueron arrestadas y pidiéndole, ¿verdad?, que entregaran, quitándole los puestos. Uh-huh. Que si eso es suficiente, bueno, no sé si hay que hacer más. Pero en el otro lado no están ocurriendo cosas así, ¿sabes? Hay acusaciones como que el Partido Popular como que, deja ver que la inocencia.
Yo te cuento de Victoria Ciudadana, que cada vez que señalan a alguien, automáticamente ellos lo exoneran, sin ni siquiera pasar por un proceso. Pero decías ahorita el caso de Cuba y de otros lugares, precisamente ahí donde tienen que hacer ajustes. Porque este tipo de situaciones, mire, el que es come fuego y va como quiera, no importa quién sea el candidato, va a la primaria, pues con ese tú cuentas como quieras. Pero hay un montón de gente allá afuera que estas cosas los desmoralizan. Y esto tiene una repercusión no solamente en el voto, tiene una repercusión también en los donantes. O sea, cuando pasan estas cosas, la gente que puede donar y que es un derecho que está protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, por eso es que nace todo esto de los PAC, y en otra ocasión podremos hablarlo. La realidad es que mucha gente se escama. dice, bueno, yo puedo dar chavo y siempre me ha gustado, pero con estas cosas están pasando. Y precisamente por eso es que se da en gran parte el esquema este de Joseph Fuentes con el Super PAC, porque había gente que decía, bueno, yo te puedo dar dinero, pero chicos, que si saben que yo di chavo, me van a caer encima. Y dice, no, tranquilo, eso tú me das los chavitos, los pasamos por acá y nadie va a saber que fuiste tú. Y fíjense cómo
que volvemos, no eran donativos ilegales en cuanto a cantidades, ni que hubiese un quid pro quo. Era personas que simplemente querían mantenerse fuera del ojo público. Porque tú sabes que aquí cada vez que arrestan a alguien o cada vez que pasa algo con alguien, ¡ja! Fulano le dio tanto y fulano, porque eso es información pública, los donativos. Pero entonces crearon todo un esquema, esta persona que se declaró ayer culpable, para que esos donantes pudieran hacerlo en la confianza de que su nombre nunca iba a ser público. No sé si salió bien la historia para ellos, porque ahora sí que los
están velando. Sí, ahora como que lo van a saber y peor, porque entonces... Sí, sí. Pero bueno, en cierto sentido, uno no puede deducir que esas personas tienen algún tipo de culpa, ¿verdad? Pero el FBI ayer dice, y el fiscal federal, como bien mencionaste al principio, de que hay suficientes alcaldes, ¿verdad? Prácticamente en la mirilla federal. Pero hay un elemento que lo escuchamos ayer, lo leí nuevamente esta mañana, y algunas personas lo han pasado por alto. Y es que el propio FBI dijo que hay múltiples casos que se investigaron y se cerraron porque no encontraron nada. ¿Ok?
Y Juan, espérate, déjame hacerle aquí otro paréntesis. Ajá. Que porque ahorita mencionaba, ¿verdad? Que ahora sí.
Es el título de hoy del podcast. El
paréntesis. No, pero es que también, ¿verdad? La gente dice, sí, pero es que antes no había tanto caso. Pero yo creo que parte de por qué ahora hay tanto arresto no es necesariamente porque existan más corruptos. Corrupción siempre la ha habido, eso es histórico. No es aceptable, pero es una realidad. Uh-huh. Pero como ahora están los dispositivos electrónicos...
Claro, herramientas.
Sí, están los mensajes de texto, están, ¿verdad?, de que los correos electrónicos, están, ¿verdad?, que te interceptan la llamada de forma mucho más fácil. La mejor parte,
ahora digo yo, hago otro paréntesis yo. Mire, mi hermano, yo no sé cómo explicarle a estos maleantes, a estos pillos, que eso de enviar un mensaje encriptado para el FBI, ¿sabes? Es como tirarle pepper spray a un mexicano. Es como, tú sabes, te digo, eso fue un chiste que hizo un mexicano, por si acaso. Sí. Que dijo, mira, tirarme pepper spray a mí como tirarme mayonesa. Y la realidad sí, es...
Mire, eso usted lo tiene encriptado. Eso es para que su esposa no lea los mensajes que usted exacto tiene. Pero
para el FBI pero eso no le hace ni cosquillas. Sí. O sea, mire...
Y no solo eso, Juanjo. No es nada más verdad que si está encriptado y si el FBI puede acceder o no. Es que a ti te agarran y tú entonces, ¿verdad? Quieres levantar las manos y entregar a otro. Pues dice, no, sí, mira, aquí yo tengo, mira, búscate en mi Telegram, que ahí me escribía con fulano, ¿sabes? Ajá. Y ahí está toda la evidencia. De lo contrario, antes cuando no había eso, es decir, no, yo hablé con fulano, ¿dónde? En tal sitio. Entonces le preguntaba al otro fulano y dice, yo nunca he ido allí. Y no había evidencia porque no había cámara que grabaran.
La famosa frase de la palabra tuya contra la mía.
Ajá, pero ahora no, ahora el tipo dice, nos reunimos en tal sitio, tal día, a tal hora, y tú sabes que ahora todos los locales tienen cámaras afuera, que si no la tiene el local donde tú te reuniste, la tiene el de al frente, o sea, que hay pero evidencia. Es
muchos
que
ahora de estos pillos, no solamente tienen problema en su moral, tienen problema en su cerebro. O sea, aquí esta gente, o sea, bueno, hay algunos que están robando por ATH móvil.
Sí, que queda registrado. O sea,
yo no sé si es ATH chota para ellos, porque la realidad es que queda registradito. Y mire, y eso pasó en los casos, ustedes saben, de legisladores que arrestaron especialmente en el 2020. Sí. No hay ni que mencionar los nombres. Pero la realidad es que muchos de ellos, las transacciones las hicieron por ATH móvil. Entonces, yo no sé, o sea, eso es como huir de una escena del crimen por la noche corriendo con unos tenis de esos que prenden en lucecita. O sea, mire, digo, qué bueno que cometen esos errores para que los atrapen.
Sí, para
que
sea más fácil.
Sí, pero quería tomar el asunto este, Contreras, de las investigaciones que se hicieron y se cerraron. Lamentablemente, el FBI ni ninguna autoridad te va a decir que a fulano lo investigamos y no había nada, sí, porque eso podría tener otras implicaciones. Pero la realidad es que ese elemento, que yo creo que en los años que llevo en esto, nunca lo había escuchado, que ellos dijeran, hubo otras investigaciones y pues no terminaron en acusaciones. Y claro, se cae de la mata, que eso siempre va a suceder en algunos casos. Pero eso es importante porque ¿cuántos alcaldes, por ejemplo, o legisladores, se han mencionado y se le ha tirado fango en los medios o en la calle o en las redes, como que los están investigando y de momento le destruyen su vida, le destruyen mucho, no solamente la parte política, la familia sufre, etcétera, amistades? Y de pronto resultó que no había nada. No, mira, eso era un chisme entre ciertas partes. Es que fulano no se lleva con él y trajo esa información. Lo que sea. Digo, a veces sí han robado y simplemente no tienen la evidencia para llevarlos a los tribunales. Sí. Esos son otros 20. Pero cuando se trata de las autoridades federales, por lo mismo que mencionabas ahorita, que ahora tienen más herramientas tecnológicas inclusive, es poco probable que simplemente no encuentren evidencia. O sea, cuando, o sea, si de verdad una persona cometió un delito.
Se van a poner, pero, ¿tú sabes qué es lo que se va a poner de moda? Ajá. Los pulpari de los corruptos.
Sé por dónde viene.
Sí, porque es que cada vez que se reúna uno con otro, vamos y nos vemos en la piscina, ¿sabes? Y se sí, meten al agua.
Hasta el cuello.
Con el agua hasta el cuello, que sabes que no hay micrófono, que no hay celular, que valga, ¿sabes? Así que vas a ver, cada vez que tú digas, no, que fulano tenía un pulpari, ten cuidado, ¿sabes?
Sí. Viene, tenemos que hablar de negocio, va, para la piscina.
Para la piscina.
Sí. Pero sí se confirmó ayer que ambos alcaldes arrestados era tanto por traqueteos con Waste Collection como con JR Asphalt. Mira, ayer estábamos preguntando sí, si era dupleta, con una o con la otra.
La dupleta.
Sí, no, esto se aseguraron, ¿verdad? Dijeron, pues si vamos a robar, vamos a hacerlo en grande. Y lo hicieron desde el primer día. Lamentablemente, obviamente, ¿verdad? Nadie quiere que eso suceda. Pero esa fue la realidad. Aquí hubo gente que, por ejemplo, según el pliego acusatorio, ¿verdad? O el informe. De lo que detalla ayer las autoridades federales, en el caso del alcalde de Humacao, o sea, él juramentó y a los 3 meses ya escogió el primer pago. O sea, no estamos hablando...
Se arrancó dando el contrato, entonces el contrato pues tú lo das en enero, pero la persona lo cobra hasta febrero, así que el
kickback viene, entonces, en mira marzo. Qué chévere, y algo que me he notado en los casos que viene... En particular desde el caso de Ángel Pérez, de lo que mencionan los federales, es que en todos estos casos el alcalde recibe un dinero y ese mismo día o al otro día sale el pago del municipio para esas compañías.
Ellos cobran por adelantado.
Sí, no, no ticket, no laundry. Sí, pero
músico pero no toca bien.
Sí, pero entonces, o sea, ahí es una evidencia adicional de por qué es el pago, porque no es solamente por darle el contrato, sino que también le pagan para que aceleren el pago que le va a hacer el municipio. Ustedes saben que las agencias y los municipios, pues hay unos procesos burocráticos y bueno, yo que he sido contratista de servicios, ¿verdad? De comunicaciones, yo sé que por más temprano que quiera pagar una agencia, pues hay un proceso y se tarda. Así que siendo lento, y pues de pronto estas personas los cogen dándole una paca de billetes a un alcalde, y todos dicen, se reunieron en un lugar secreto.
No lo hicieron en una piscina.
No lo hicieron en una piscina, pero un lugar secreto, bueno. Eso pensaba Néstor Alonso, que está en un lugar secreto, pero pues, sorry, Contreras. Pero es que, ¿sabes que Néstor Alonso? Pues también es ciego.
Sí, sí.
Y él juraba que está en un lugar secreto y a lo mejor no lo estaba. Pero bueno, la cuestión es que, entre todas las cosas que han estado pasando, ayer también...
Perdonen, @ Juan José Díaz Das, del segundo día sin la I, no me escriban a mí, le escriben a él en Twitter.
Mire, por si acaso, déjame hacer el disclaimer antes de que me caigan encima. Contreras y yo somos amigos de hace muchos años. Y entonces, él, que es una persona ciega, se tira chistes de ciegos todo el tiempo. Entonces, uno acá está colorado porque uno no se atreve a hacer el chiste porque todo el mundo le cae encima. Oh, pero él sí puede. Entonces, pues, de vez en cuando se le zafa a uno también porque pues, se le pega a uno. Pero por si acaso él no se ofende con esto, él es el principal gestor de este tipo de... Bueno, digo, y no son burlas, ¿verdad?
No.
¿Sabes? Jocosas que uno trae, ¿no? Como lo hago conmigo a veces por lo gordito, etcétera, y por lo cachetón. Pero, contra, es por radio, no tenía que decir que yo era ni gordito ni cachetón. Pero bueno.
Sí, por lo gordo y cachetón que estaba antes de que bajara y que estoy ahora 120 libras.
Sí. Pero digo, como quiera, los cachetes han quedado, pero esos otros 20. La cuestión es que Ayer también, ¿verdad? Temprano.
Perdona, Juanjo, espérate, antes de que cambies de esto de los alcaldes. Y no sé si viste las expresiones del exfiscal Carlos. ¿Cómo es él? Sí. Osvaldo Carlos.
Osvaldo Carlos, sí.
Que él, ¿verdad? De hecho, parece que él está con estos dos alcaldes, él era el abogado. Pero que dijo que después de los primeros arrestos, o sea, que el FBI dijo, mira, si usted ha estado en esto, venga voluntariamente. Que fueron muchos los alcaldes que lo contactaron a él, no necesariamente porque hubiesen cometido un acto de corrupción, pero porque se habían reunido con Santa María o con el Cano, o con Santa María y el Cano, o sea, de que estas personas habían pedido reunión, ellos se habían reunido, no necesariamente llegaron a acuerdo, pero fueron donde el abogado, mire, licenciado, yo debo ir al FBI para decir que ellos se reunieron conmigo, pero que no hice nada, o sea, que parece que es que aquellos dos se volvieron duros, hicieron mucho cabildeo.
Tuvieron un corrupción. Buen tour, sí. Tuvieron un buen tour, sí. El casi como tour. El de las banderas, que tiene 78 banderas y qué sé yo, pues estos están 78 alcaldes, se tiraron a correr, ¿verdad? Y esta no es la primera vez que Osvaldo Carlos dice eso, cuando arrestaron a Ángel Pérez, él siendo, entiendo que él es el abogado de Ángel, él dijo bien claro, miren, han habido otros que se me han acercado, Y pues, buscando asesoría. Bueno, ahora
lo maquilló un poquito. Y claro, esa es la forma de él anunciarse, de que yo soy especialista en este tipo de casos.
Claro,
o sea,
claro.
A mí todo el mundo me consulta.
Sí, no, fue fiscal federal y sí. Bueno, conoce el monstruo, ¿verdad? Pero la realidad es que Osvaldo Carlos en este caso, ha ido suavizando un poquito, fíjate, la forma en que lo mencionó, porque la otra vez habló de que alcaldes que pues tenían miedo de que los fueran a arrestar y qué sé yo, pero como de una manera más contundente, sí. De que gente que sabía que había cometido delitos y viene a ver qué puede hacer para evitar, ¿verdad?, que salir peor. Pero en esta ocasión lo maquilla un poquito y dice, no.
Ah, bueno, porque que, acuérdate también que tiene una oficina que entonces la gente ve quién entra y quién sale, entonces yo vi al alcalde tal ahí entrando. Entonces, la verdad, sí. No te sabes.
Pero es una realidad con la que estamos viviendo que pues ya llegamos a un punto donde ya los alcaldes, mire, ayer lo mencionaba, pero lo vamos a mencionar de nuevo. Si usted cometió actos de corrupción con estas dos compañías, particularmente en estos casos estas dos compañías, usted sabe que ellos están cooperando con las autoridades. Usted sabe que su nombre, si ya no lo tienen allá adentro, lo van a tener. Mire, levante las manos. Pero no solo eso. Yo sé que no es fácil, porque un día en cárcel tiene que ser horrible.
Pajo, ¿tú le quieres dar diarrea a un alcalde? Envíale una tarjetita postal. De esta, ¿verdad? No sin sobre ni nada. Una tarjetita postal. Y usted se la envía a la alcaldía, que lo único que tenga es el emoji este de la boquita dando un beso y que el remitente diga Oscar Santa María.
Pues ahora, oye, ve que tú eres el que me corrompe y después a mí es el que me cae encima.
Tú le envías a cualquier alcalde y se asusta, tenga que ver o no.
No, si ahora esa gente, cuando hablan de Cristóbal Colón, tienen más que dos de las calaveras, por eso mismo. Siempre la niña y la pinta, pero la Santa María ni para el diante. Nadie quiere saber, o sea, de verdad, pero yo sé que no es fácil. O sea, yo, cuando a ti te dicen, mira, mira, yo comparo esto, aunque obviamente no es lo mismo, pero con la gente que coge un boleto de tránsito y tú le dices, mira, pero págalo temprano y te ahorras y siempre, y no me digan que no. Todo el que tiene boleto de tránsito dice, ¿y si después no lo registran nada?
Sí.
¿Y si no sale? ¿Y si después la licencia sale limpia y no tengo que pagarlo? Y entonces se arriesgan y al final muchas veces pues cogen un palo porque cogen el boleto mayor más los recargos y todo esto. Y así está pasando aquí. Son personas que piensan, ¿y si finalmente ellos no me tienen en la lista? Pero les garantizo
que lo tienen en la lista, porque si alguien se entrega y aquel no lo había mencionado, aquel pierde el acuerdo.
Siempre
lo van a coger. El acuerdo obliga a que aquellos, los que están negociando, tienen que decir todo. No es que después pueda decir, ah, fíjate, se me olvidó que a fulano
le di tanto. Dije una vez, en uno de los pensamientos del día, y cierro con esto para ir a la primera pausa, dije una vez que el peor lugar para guardar un secreto era dentro de otro ser humano. Así que vamos a la pausa. Regresamos en breve.
No te retires. En breve continúa A Plena Vista. A Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la segunda parte de la emisión de hoy, del 6 de mayo de 2022, de A Plena Vista.
Va rápido mayo.
¿Cómo es?
Va rápido mayo.
Va rápido, va rápido.
Sí, ya vamos por el 6 y empezó ahorita.
Sí. Hace como 6 días atrás que estábamos empezando.
Sí, porque el FBI lo está moviendo rápido.
No, para algunos ya esto es viernes 13. Pero la cuestión de esto, que por cierto, ¿verdad? El
próximo viernes 13. Eso mismo estaba pensando, que la semana que viene te volví el 13.
Bueno, la cuestión es que hablábamos del asunto de los arrestos de los alcaldes de Aguas Buenas, donde parece que las aguas no están tan buenas, como dijo Contreras ayer, porque se han llevado el exalcalde, bueno, el anterior y este, porque ahora este también ya es exalcalde, sí. Y el alcalde de Humacao, un bastión popular donde un PNP por fin gana, aunque fue por un pelo, y pues no.
De eso no me imagino que vuelve de nuevo el Partido Popular, recupera las próximas.
Bueno, ¿verdad? Las elecciones aquí son cosas raras.
La hija de Marcelo Trujillo, que tú sabes que es senadora, Rosamar, tiene break ahí. Déjame hacer el disclaimer, yo la conozco a ella desde hace muchos años, ella es amiga mía, ella, uh-huh. Estudiamos juntos, nos graduamos juntos de escuela superior, así. Saludos a Rosa María.
Sí, pues yo no la conozco, pero por lo menos puedo darme el lujo de decir que tampoco conozco a Rey Vargas.
Así que mejor todavía que no lo conoce.
Sí, sí, ese lo he visto por televisión y eso, pero ni siquiera en persona lo había visto, así que y espero ahora menos quiero verlo. Pero mire, ayer entre los casos que se dieron importantes estaba el de Joseph Joey Fuentes, que lo mencionamos aquí, del Super PAC. Y más allá de que...
Le llamamos a él el Super Pac-Man.
Sí, el Super Pac-Man. Pues más allá de que si se declaró culpable, que ya lo dijimos, y que el juez le preguntó si era culpable, ¿verdad? Que si no era más allá de un arreglo para no ir a un proceso. Él dijo que sí, que estaba consciente que era culpable, etcétera, etcétera. Eso lo discutimos ayer, sí. Según iban saliendo algunos
objetos. Sí, porque estaba ocurriendo mientras estaba el programa, era que estaba ocurriendo. Exacto. También la...
Pero hay unos elementos que yo creo que es importante que tengamos que tocar con relación a ese caso. Primero, este caso, él está, se declara culpable específicamente por haberle mentido a las autoridades federales en términos de la procedencia de los donativos y quiénes lo habían dado, ¿no? O sea, la acusación y el delito es mentir. No están hablando de que el donativo era ilegal, no están hablando, claro. No podemos perder de perspectiva que él sí, según se supo, creó dos corporaciones sin fines de lucro falsas, o sea, fantasmas. ¿A qué se refiere con fantasmas? Bueno, que entró en un sistema, en la computadora, los creó y todo, puso toda la información, pero lo que había era un papel. No había oficina, no habían personas realmente atendiéndola, según lo que ha trascendido.
Y que era con la intención de esquivar la ley. ¿Sabes? Exacto. De su creación era para esquivar la ley.
De hecho, los propios textos, porque ayer escuché personas que decían, pero a lo mejor él, ¿verdad?, no sabía. No. De los propios textos que reveló Fiscalía Federal, se desprende que él sabía que estaba cometiendo un delito. O sea, le decía, mire, yo no puedo hablar mucho por aquí porque puede ser que los federales nos estén grabando. O sea, fíjense que la persona está planificando y todo. Ahora, ayer escuchaba a los medios de comunicación, a los compañeros periodistas, haciendo preguntas muy legítimas, ¿no? Hay que preguntar de todo. Pero había una insistencia que me pareció que en algún momento se excedieron. Porque buscaban que mencionara el Stephen Muldrow, que es el
fiscal federal. Fiscal
federal, que dijera que había una conspiración, que hubo un acuerdo o una coordinación entre el PAC y la campaña de Pierluisi.
Que de por sí eso es otro delito separado al que claro. Él se declaró culpable, ¿sabes? Y ese sí sería un delito más contundente, pero eso no ocurrió.
Y el fiscal fue bien contundente y les dijo, miren, el único delito aquí por el que se está procesando a esta persona es este, que es el de mentir, de ofrecer información falsa. No hay aquí ninguna acusación. Claro, él tiene que jugar un poco con las palabras, ¿verdad? Con relación a ninguna conspiración ni coordinación con campaña.
Ah, pero espérate, déjame hacer de abogado del diablo.
No, dime.
Si yo fuera el opositor, diría, pero claro que él no dijo nada. Si ya sabemos, si se está declarando culpable por mentir, ya sabemos que es mentiroso. ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero no, la realidad sí. Es que él se declaró culpable por mentir en esos datos de la compañía, del dinero que recibieron, y no hay nada que lo asocie con que él estaba en coordinación con la campaña de Pierluisi, ¿verdad? Para que quede claro, no solo con Pierluisi, con la campaña de Pierluisi. Él tenía una campaña donde él entendía que Pierluisi era mejor que Wanda y le estaba tirando a Wanda. Y vamos a hablar claro. Y espérate, déjame hacer el disclaimer. Yo estaba con Wanda en ese momento. Así que, ¿sabes? No tengo ninguna razón para... ¿Verdad? Para decir, ¿sabes? Para estarlo defendiendo.
Tiraron la toalla a Pierluisi. En ese
sí, sentido. Porque le estaba... sí, ¿sabes? Para tirarle toallas a Pierluisi, ¿sabes? Todo el mundo sabe que yo estaba apoyando a Wanda. Así que... Y era parte del gabinete de Wanda en las primarias. Ahora ya en las elecciones, pues sí, nadie que tampoco dude por quién voté. ¿Sabes? Voté por Pierluisi una vez que ya se decide quién es el candidato. Pero no hay nada, nuevamente... que asocie como que había una coordinación del super PAC este de Salvemos a Puerto Rico, así era que se llamaba, ¿verdad? Con la campaña de Pierluisi primero en las primarias y luego a la gobernación. Y sí, recogieron mucho dinero esta gente, y sí, definitivamente que la ayuda que estaban brindando fue de beneficio para Pierluisi, pero no estaba coordinado. Era algo independiente, como exige la ley de los super PAC.
Mire, los puertorriqueños somos personas desconfiadas. De hecho, por eso es que se menciona siempre nuestro sistema electoral como uno de los más sólidos, porque nace, se basa, está cimentado en la desconfianza, ¿verdad?
Sí.
Y eso es una, ¿verdad? Es una realidad nuestra. ¿Y por qué lo digo? Porque pues, lo que uno escucha, tú me vas a decir a mí que fulano no sabía. Tú me vas a decir a mí, y siempre está con esa cuestioncita, ¿verdad? Pero fíjense, cuando el SPT y el SEIU que hacían las campañas por Victoria Ciudadana y los populares y metían uno que otro PNP.
Y por Yulín, lo hicieron claro, en algún momento
por
también.
Por Yulín, sí.
Y por Betito, hecho, espérate, y por Betito Márquez para la alcaldía.
Sí. No, y en el 2016 incluyeron también a, me parece que incluyeron a Vega Borges en aquel entonces, en el 2016, pero... El asunto es que esa gente, cuando les preguntaban por qué ustedes meten dinero en este asunto político, dicen, bueno, porque nosotros queremos que gane gente.
No, pero Vega Borges ya no fue candidato en el 16.
Sí, en el 16, sí. Sí, sí. En el 16, sí. Después, bueno, perdóname, para la primaria, sí, porque él perdió la primaria.
Por eso, sí. O sea, correcto, contra
Betito. Sí, eso es cierto. Sí, pero esa gente siempre habían apoyado desde la primaria y todo, apoyaron a Vega Borges. Pero nada, el punto es que siempre ellos escogían uno que otro candidato PNP para taparse un poquito, que no se vieran que eran totalmente de izquierda. Pero su justificación, la que siempre daban, era, mire, nosotros no podemos coordinar con las campañas, pero a nosotros nos interesa que gane gente, que sean afín con nuestras ideologías, con nuestras ideas, inclusive con relación a los asuntos laborales, etcétera, ¿verdad? Por esa razón, ellos... esa era la justificación, vamos a decir.
Sí, vamos, así. Es como que existiera aquí, ¿verdad? Un grupo grande que apoya el aborto, pues esa gente no le darían dinero a Tommy, por ejemplo, que está en contra del aborto. Exacto. O al mismo José Luis Dalmau. Entonces, Luis apoyarían Dalmau a gente que vaya en contra de estas personas para asegurar que en la legislatura la mayoría de los miembros sean afines a la postura que ellos promueven. Y, ¿verdad? No, eso no es ilegal. Uno podría estar debatiendo que si es moral o no, pero cada cual, ¿verdad? Arrima la brasa, ¿cómo es? A sus sardinas.
Uh-huh. Por eso, pero el punto es que ahora mismo, en el caso de las campañas políticas, ¿no? O sea, cuando una persona decide que va a hacer un PAC o un super PAC para tirarle a los enemigos de quien quiere que gane, ¿verdad? En este caso. Pues estamos hablando de que lo hace pensando en qué le conviene más. Y la gente dice, porque fulano tiene grandes intereses. Pues no, pues a lo mejor.
Sí.
A lo mejor alguien es de la industria farmacéutica. Eso fue un ejemplo que yo di en un momento dado ayer. Y dice, mira, fulano me conviene que gane porque de lo que yo he visto, sus posturas me favorecerían para crear más industria farmacéutica, para agilizar los permisos. O por el contrario, el otro candidato constantemente amenaza
las con quitar cosas los incentivos, por las que yo creo. O con quitar los incentivos, que, o sea, que es un hecho que se debate aquí, de que si deben tener o no incentivos y beneficios contributivos estas compañías que vienen de fuera, pues obviamente estas compañías pues van a apoyar gente que eso, sí, y, que lo promueva.
Y eso. Otros dicen, ah, pero es que este es amigo del gobernador. Eso también es una motivación legítima. Sí. Yo soy tu amigo, no puedo hacer campaña contigo, pero voy a tratar de llevarme en volante al que está en tu contra.
Y vamos. Y tampoco porque simplemente porque es amigo, sino porque posiblemente esa persona, como es amigo, dice, yo lo conozco, yo sé bien cómo es, y esta es la persona que Puerto Rico necesita, una persona intachable, seria, que viene con grandes ideas, ¿sabes? Que no es que lo hace con un propósito egoísta de que, ah, si yo tengo un amigo allí en Fortaleza, chacho, voy a pasarme allí los weekends bebiendo y comiendo en Fortaleza. No, no, sino porque simplemente tiene una convicción de que esa persona es la que Puerto Rico necesita y que lo sabe por conocimiento propio, porque lo conoce de cerca.
Sí, pero entonces aquí vamos a otro punto que yo quiero que la gente entienda. Yo he estado en muchas campañas, muchas, desde las más bajitas para Cobito hasta las más grandes para la gobernación y comisaría residente. Y mientras más grande es el puesto, más alto, o mientras más tiempo lleva, porque algunos cuando empiezan, ¿verdad? Qué sé yo, un legislador de distrito, a veces empieza bajito, pero después que lleva un par de cuatrienios, pues tiene una estructura más organizada. Y en eso son los que yo me refiero más grandes. Tienden a no tener ningún tipo de contacto o injerencia sobre el asunto de las finanzas de sus campañas. ¿Por qué? No solo porque eso es un tejemeneje, porque la parte de buscar los chavos te toma mucho tiempo, sino porque el candidato, todos, esto es histórico, los candidatos siempre dicen, mire, yo estoy dando una instrucción de que todo se haga por ley, que todo se haga bien. Pero como yo sé que a veces uno que otro se le va la mano o busca la manera de conseguir más dinero de otra forma que a lo mejor a mí no me gusten o sean ilegales o lo que sea, pues los candidatos dicen, no me metas a mí en eso. Así que los candidatos no coordinan directamente, no reciben dinero directamente. Tienen un director de finanzas o un tesorero o lo que sea.
O yo creo que más, cierto tiempo. Juanjo, yo creo que hay razones más nobles. Yo no quiero saber quién está dando puntos para no saber que después yo le debo.
Podría ser también claro. ¿Sabes? Hay porque muchas razones.
Pero como pues, por si aquellos se equivocan, tú que no te lleven enredado, sí. pero bueno, la realidad sí, es que sí. Puede ser una razón de no.
O sea, porque hay yo, de todo. Pero,
que dona,
pero
dona porque sí, pero no porque después yo voy a ser esclavo de él.
Claro, muy bien, sí, también, eso también es una razón. Pero el punto aquí es que las probabilidades de que un candidato a un puesto mayor o a un puesto que ya lleva tiempo y está bien estructurado tenga control o conocimiento de lo que pasa a nivel de finanzas en su campaña son casi nulas, ¿ok? Casi nula, y se lo digo, y yo he corrido en campañas para alcaldes, legisladores en la Cámara, representantes, senadores, por distrito, por acumulación, gobernadores, o sea, conozco de lo que estoy hablando, esto no es de oído. Y la realidad es que, ¿por qué lo traigo? Las probabilidades de que Pedro Pierluisi, no estoy hablando del PAC, de inclusive de su propia campaña, tuviera conocimiento del asunto de las finanzas, son bien, bien escasas. Pero y a eso tienes que añadirle entonces, si no tiene control con relación a la parte de cómo se recoge el dinero, mucho menos va a tener conocimiento o control de lo que hace un PAC que no tiene nada que ver con esa campaña.
Sí, yo ahora, creo que ¿verdad? En un puesto así alto que hay que estar concentrado en muchas cosas, yo creo que el candidato pues definitivamente delega la parte esta de la finanza y solamente se entera cuando dicen, jefe, no hay chavos, o sea, no tenemos para movilizar, no tenemos para paquines, pues ahí es que levanta bandera. Pero mientras el dinero fluye,
para que llame a la gente.
Sí, pues entonces, mientras el dinero está fluyendo y no hay problema económico, pues definitivamente el candidato no entra en ese tipo de logística.
Así es. Bueno, Contreras, tengo que hacer otra pequeña pausa, pero nada, todavía tenemos otros temas que comentar, así que no se retiren, regresamos en breve.
No te retires, en breve continúa A Plena Vista.
Bueno, de regreso ahora sí a la parte final de la emisión de hoy del 6 de mayo de 2022 de A Plena Vista. Contreras, ¿te acuerdas de... hay un pueblo que tenía un alcalde, creo que se llama Trujillo Alto.
Ah, Trujillito.
Sí, tenía un alcalde, ¿verdad? Esa gente.
Dicen que tiene, pero está perdido. Hace tiempo que no se sabe de él.
Está que no aparece ni en los cartones de leche. Y la realidad es que hoy sale en algunos medios de que supuestamente acordó una fecha para reunirse, primero en el titular dice con la legislatura municipal, pero luego en la nota deja saber que es con su caucus, o sea, es con los populares. Y no dice ni dónde va a ser, ni cuál va a ser la fecha. ¿Tú leíste esa noticia?
Sí. Es interesante porque todo el mundo dice que está perdido, que no se sabe de él. Pues ahora lo que tenemos, no, él ya sacó una cita porque pues va a reaparecer, pero es en privado, es nada más con la legislatura popular. Y me sorprende, ¿verdad? Porque lo que uno ve es que quien lo menciona es la presidenta de la legislatura y ella lo defiende, pero hasta lo último. Y como no, él sigue siendo alcalde, pues mire, todo está trabajando aquí, ¿sabes? El municipio se sigue moviendo, ¿sabes? Porque es que él es el alcalde. Lo que pasa es que no se había reunido, pero pues ya se va a reunir con nosotros, ya tiene cita, pero no puedo decir cuándo, es en privado, ¿sabes? Confidencial. Así que no sé, está bien extraño. Me imagino que será el día donde va entonces a anunciar que renuncia, se lo avisa a ellos, y al día siguiente pues entonces va a la cita con los federales. Es lo que suena. ¿Sabes? No que me estoy inventando, pero es
no,
que,
no.
¿qué bueno, otra mire, explicación tú le puedes dar a esto?
Cuando los federales dicen ayer que algunos alcaldes sí han ido allá voluntariamente, pues uno piensa en el de Trujillo Alto.
Sí.
Porque, ¿verdad? De lo que se ha mencionado.
Para que no te arresten, porque tú lo que quieres es hacer un acuerdo. No es que tú vas y porque hablas ya te perdonaron. Claro, simplemente claro. ¿Verdad? Te ahorras la vergüenza esta de que van tocan a la puerta y te llevas esposado. O sea, tú haces una cita y llegas un día allí y allí, ¿verdad? Es como el arresto, te fichan y te leerán los derechos y lo que sea que pasa cuando te arrestan, pero si la parte esta de que todo el vecindario se entere.
Sí, y de nuevo, es que tiene que ser un trauma brutal, o sea, que estés en tu casa por la noche, ya en la madrugada, y te toquen la puerta, y cuando dicen FBI, y eso no es, hola, hello, no. ¿Hay alguien en casa? O sea, esto es con fuerza, y si tienes pareja, si tienes hijos, o sea, hasta las mascotas pasan el susto. Y bueno, y volvemos a lo que hablabas ahorita, la vergüenza, salir esposado, salir en esas fotos que van a correr.
Los videos, mundo, ¿no? Porque eso es todo el vecindario, por más que te quieran, te van a retratar con el video.
Sí, aunque salgan aquellos videos como el que trajo la Comay con la mujer diciéndole al tipo, ponte jopa que te ven. pero sí. Sí, cuando Ángel Pérez, ¿no te acuerdas?
No, pues no sabía esa parte.
Sí, pues la Comay tira el video de la persona que grabó desde otra casa con un celular cuando estaban sacando a Ángel Pérez y se escucha a la esposa por ahí y dice, mira, ponte jopa que te ve.
Pero la esposa del alcalde, la esposa
del alcalde. No, del alcalde, no, del que está grabando,
Pensé que era la esposa del alcalde y dice, alcalde, ponte
ropa. No.
Qué bueno que aclaraste.
Sí, no, tranquilo. Bueno, sí, es bueno aclarar. Sí. Pero volvemos, o sea, sales, ¿verdad? Sales.
Sí, está no bien. Vamos, este está más perdido que Guillito. Bueno, están iguales, yo creo que Trujillito y Guillito, pero.
Sí, pero Guillito, como es a nivel estatal, está medio envalentonado. Pero en el caso de Trujillito, pues sí. Está en problemas. Mire, el mero hecho de que esté desaparecido, yo dice creo que ya mucho. Es más que.
Ese silencio es, habla.
Sí, ya es obvio, no es que, porque una cosa se desapareció una semana, después viene, mire, miente, lo que pasa es que yo tuve un problema. No, ¿cuánto tiempo ya lleva?
Cuando reaparece, cuando reaparece aparece con una cara nueva, como 15 años más, o sea, que se estaba operando.
Claro, está haciendo una cirugía,
o
vino Slender, o lo que sea, pero en este caso eso no es así, y parecería que simplemente está colaborando con las autoridades federales, está comprando tiempo también, tal vez por la cooperación, yo no sé cómo funciona esto, tal vez por la cooperación le permiten poner ciertas cosas en orden también, en su vida, no sé, no lo sé, pero definitivamente no es que está recluido en una institución mental ni nada de esto, hasta donde sabemos. Él es una persona que hasta donde sabemos simplemente no quiere darle cara a nadie, ni al municipio, ni a su gente, nada. Pero entonces,
Sí, sí, que conste, que eso es lo que dice la presidenta de la legislatura municipal. Dice, porque no le quiera dar la entrevista a la prensa, no quiere decir que no está trabajando, ¿sabes? Ella insiste, sí, que él está trabajando, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que él es alcalde.
Como el cuco, como el cuco.
A lo mejor es alcalde por Zoom. Le cogió el gusto a esto del trabajo así virtual.
Pues no sé, pero este parece que no es alcalde de ninguna forma. Sí, sí sorprende, y lo mencionaste en cierto punto también, la defensa férrea que hace esta presidenta de la legislatura municipal con el alcalde. O sea, es no es meramente decir, no, hay que darle beneficio a la duda. No. Es una defensa bien interesante, bien interesante. Habrá que ver, ¿verdad? Yo no estoy insinuando que haya nada, de que ella esté involucrada en algo ni nada de eso. Pero sí, casi siempre cuando uno ve estos casos, las otras partes pues son un poco más cuidadosas, ¿no? No quieren defender a la persona porque saben que...
A lo mejor ella quiere ser la que lo sustituya.
Es posible.
Porque ya Luis Alcalde, acuérdate que ya Luis Alcalde, ya lo arrestaron allí.
Claro, así claro. Que... Sí. A lo mejor siente que es la que
sí, está en la línea de sucesión, ¿verdad? Le toca.
Claro, pero el asunto es que ni siquiera están incluyendo en esta ocasión a los legisladores de minoría. O sea...
No, porque eso es rápido, miren, o sea que van a grabar. Y vamos, para empezar, tú citas a los de minoría... Y el de minoría va a llamar a la prensa, mira, el domingo...
Bueno, eso pasará en otros pueblos, sí. Porque en Trujillo Alto los legisladores de minoría han brillado por su ausencia.
Pero así si no es decir, mira, tenemos reunión...
Es más, yo creo que él se siente más cómodo con los de minoría que con los del...
Sí, el domingo a las 2 de la mañana tenemos reunión en tal sitio. Y va a llegar la prensa allí, va a llegar hasta la Comay a grabarlo.
Sí. Yo no sé cómo va a ser esa reunión.
En privado.
Ya, me imagino como... En un sitio oscuro, tocando tres veces en la puerta. Y
búscate allí en la piscina de alguien.
Pero sí, me imagino que tocará la puerta y dígame el código. Y dirá algo, sí. Qué sé yo, como salchicha. Y sí. Ok.
Las hormigas en Francia, o sea, caminan con elegancia.
No lo sé, pero la verdad es que es triste, es lamentable.
Un pool party. Sí, vela que van a tener un pool party.
Pero para que nadie no solamente hable. Llama la atención la defensa de la presidenta de la legislatura municipal, y el silencio de los legisladores municipales de la minoría, particularmente del PNP, porque los de Victoria Ciudadana por lo menos los he visto por ahí dando bandazo y pidiendo que lo saquen de allí por no estar cumpliendo con su trabajo. Sino que el silencio del liderato, ¿dónde está el PREPRE? ¿Dónde está el presidente de la Asociación de Alcaldes que agrupa a los alcaldes del Partido Popular con este asunto? Porque no puede decir, no, es que no sabemos qué está pasando. Todo el mundo sabe lo que está pasando.
No, porque rápido lo que dicen es que él no me contesta. Yo lo llamo, pero no me contesta. Me sale la grabación.
Sí. Y yo no sé qué él está pensando. De hecho, ayer leía un tuit de un compañero periodista que decía, los populares estaban esperando a ver que no era un popular el que fue de los arrestados para entonces opinar.
Sí.
Y rápido que vieron que eran dos PNP, entonces no, que la corrupción hay que acabarle, qué sé yo. Mientras no los incluya a ellos están felices. Pero el silencio de ellos es interesante, ¿no? Por otra parte, para ir cerrando, y ahí te puedes poner las botas. Mañana es la votación en Guayama. Y como Nalmito
va a ganar, ¿sabes? Que nadie tenga duda que Nalmito va a ganar. Y no me extrañaría, ¿sabes? Que saque más del 50% de los votos. Con todo lo que ha salido de que si el alcalde de Arecibo lo acusó.
Sería un triunfo contundente.
Sí. Y con todos los dientes va a ganar él también. El de Arecibo lo acusó que él tenía que una propiedad allí en Jobos o en el otro, como en Las Mareas. Ajá. Que él aclaró que no, y en esa sí yo lo creo, porque fue bien convincente la parte de aclarar de que no tiene ninguna propiedad y no se mostró ninguna evidencia. Claro, donde la dañó es que entonces él viene y le tira al de Arecibo diciendo que era un tirador de droga, que lavaba dinero y que era bolitero. Que eso sí, yo creo que tiró de la baqueta y le quedó feo. Pero hay gente que ese tipo de actitudes también del sheriff del barrio pues le gusta. Pero Nalmito, representante, ya sabemos que le hacía una fiesta a la gente bien chévere, que le pagaba, le pasaba dinero a la legislatura a su primo para que se las organizara.
Destruyendo áreas protegidas.
Pero pues baile, botella y baraja. O sea, no tengo duda de que Nalmito va a ser el alcalde de Guayama. Me sorprendería si el lunes tengo que venir a decir, oye, la verdad es que no sé de dónde Kia sacó los votos o Brian, pero yo creo que eso ya está decidido hace tiempo.
Sí, de hecho, ahí es donde yo veo
pero la predicción.
Ajá.
¿Cuándo es la primaria? ¿Es mañana? ¿Por la noche sí. ¿Quién va a estar allí celebrando con Nalmito? No va a ser Dalmau, porque Dalmau fue a la de allá de Atillo. Pero mañana, ¿quién va a estar allí celebrando? Tatito, apúntenlo por ahí.
Oye, ¿por qué tú crees que el comité evaluador de candidatos en el Partido Popular terminó avalando la candidatura de Kia, sabiendo que no cualificaba?
Para evitar las controversias, porque sabía que ella ni cualificaba ni iba a tener los votos.
Yo creo que era para asegurar que se diluyeran los votos en contra de Nalmito.
¿Tú crees? Sí, para que no pudiera ganarle el O'Brien.
Porque one on one pueden pasar muchas cosas. Es verdad. Pero como el candidato...
Sí, porque esto es Nalmito o no Nalmito. Exacto. Pues ¿quién eran los no Nalmitos? O'Brien y Kia. Pues déjalo,
claro. Y si la descalifico a ella, entonces puede O'Brien darme un
susto. Sí, ese es el detalle. Si Nalmito saca menos del 50% de los votos, ahí entonces uno dice, claro. Si hubiesen descalificado a Kia, lo más seguro ganaba O'Brien. Pero si saca más del 50, que es lo que yo creo que va a pasar, y que sí. Conste, no he hablado pero con nadie de Guayama,
si
pero
las cosas maduran como pintan cómo, y Nalmito gana, habrá que ver cuánto tiempo dura, porque lo que hemos visto es dándole dinero al primo,
sí.
Cometiendo delitos ambientales.
Al otro, ¿sabes? Bueno, sí. No sé ni si debo decir de qué le pasa a la gente que chotea a los... Mira a ver si ya es hora de ir,
porque mejor me callo. Dicen. Sí, they get stitches, dicen los americanos. Esa no es la frase completa, stitches. No la puedo decir por aquí. Pero bueno, nada, Contreras, terminamos el programa por hoy, terminamos otra semana más aquí en A Plena Vista, así que le agradecemos a todos los amigos que siempre nos sintonizan y a aquellos que nos siguen luego por el podcast. Así que muchas gracias nuevamente, nos honran con su sintonía. El lunes, si Dios quiere, nuevamente aquí en A Plena Vista. Gracias, Contreras.
Buen fin de semana y mucha felicidad a las madres que nos escuchan.
Igualmente, sí.
Y ¿verdad? Y a las madres que nos escuchan y a la madre de los que nos escuchan también.
Muy claro que sí. Bueno, a todos, que Dios les bendiga.